7:38 a.m. Ya estamos de regreso en esta jungla de día jueves 15 de febrero del año 2018. Muy tempranito, poca gente en las calles, pero mucho calor ya en Santiago. 16 grados de temperatura a esta hora en la capital. Vamos derecho hacia los 31 en esta jornada de día jueves. Vamos a conversar, Vicente, sobre un tema que está siempre sobre la mesa, que fue muy discutido además en la campaña presidencial y que tiene que ver con los pitutos, con los privilegios, con lo que está pasando principalmente en el aparato administrativo de nuestro país. Por eso, de inmediato vamos a entablar conversación con Marcelo Drago, el expresidente del Consejo de la Transparencia. Esto a raíz de un estudio del Consejo Nacional de la Transparencia que ha concluido que durante el año 2017, o sea, el año pasado, se hicieron más de 1.5 millones de trámites a lo amigo, con esta característica tan chilense, tan de la idiosincrasia chilena, a lo amigo. Marcelo Drago, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Buenos días, Gabor, gusto saludarte. Buenos días, Vicente.
Hola, muy buenos días. Entiendo, Marcelo, que este estudio se hace en el marco de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, ¿no?
Exactamente. El año 2018, este año, se cumplen 10 años de la Ley de Transparencia. Y queremos que sea un espacio, una oportunidad para reflexionar lo que han sido estos 10 años del sistema, los beneficios que ha traído, la evaluación que podemos hacer de eso y cuáles debieran ser los próximos 10 años, qué desafíos debiéramos abordar y cómo debiera ser este sistema en el futuro.
Marcelo, pero cuando se habla de estos trámites a lo amigo o pitutos o que conozco a alguien en alguna parte, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde se da principalmente?
Estamos hablando de intentar saltarse la fila, no saltarse la ley necesariamente, sino que saltarse la fila, tener un contacto para facilitar un trámite ante el Estado, para lograr que sea más rápido, que sea más fácil, y no recurrir a los conductos normales y regulares. No estamos hablando de corrupción en el sentido de que hay un intercambio de favores para que se produzca esta facilitación del trámite. Tampoco, para que haya corrupción tiene que haber, se tiene que entregar un favor, se tiene que facilitar el trámite.
Algo a cambio.
Pero como una contraparte de otro favor, que puede ser en dinero o en otro o de otra forma, digamos.
Marcelo,
estamos hablando de una cuestión social donde es un agradecimiento, digamos, y un reconocimiento, pero nada más.
¿Y esto dónde se daría con mayor fuerza? Porque me da la impresión, de acuerdo a cómo describe este modus operandi de saltarse ciertas cosas, es que se daría con mayor frecuencia quizás en la esfera municipal, ¿o no?
Mira, uno puede suponer que sí, porque, bueno, de partida los municipios son la puerta de entrada de la mayoría de los ciudadanos hacia el Estado. Es la primera interacción, es lo que tienen más cerca, y es a lo cual habitualmente se recurre para los primeros trámites. Nosotros, el estudio no arroja exactamente qué áreas del Estado sea más esto, porque está centrado en las personas, no en el Estado. Tendríamos que hacer un poquitito o pregunta adicional y quizás deberíamos estudiarlo en el futuro. Pero sí nos damos cuenta, por ejemplo, que ciertos segmentos socioeconómicos son más proclives y recurren más al pituto a la hora de enfrentar un trámite ante el Estado. Los segmentos socioeconómicos altos tienen más propensión a usar el contacto que los segmentos medios o bajos. Y es bien interesante. Por otra parte, los propios funcionarios públicos, por ejemplo, también consideran importante tener un contacto a la hora de realizar un trámite, incluso más que los propios ciudadanos de a pie, que no trabajan en el Estado. Eso es bastante, es una señal bien negativa. Pero cuando, por ejemplo, se cambia la pregunta y se le dice, ¿es necesario tener un contacto para lograr el trámite?
¿Ya?
En el mundo de los funcionarios públicos, esa respuesta positiva cae sustantivamente respecto de los ciudadanos. Y ahí nos dice, mire, sabe que en realidad los propios funcionarios reconocen que no es necesario tener este contacto, que realmente a veces no es indispensable de ninguna forma y se podría lograr obtener el trámite administrativo de todas formas, independientemente de que se haya recurrido a alguien o no.
Estamos conversando con Marcelo Drago, presidente del Consejo de la Transparencia, acerca de este estudio del Consejo Nacional de la Transparencia, que habla del pitutismo, básicamente, o la pitutocracia, como le llaman también. ¿Existen puntos de comparación como para entender una tendencia, o este es un estudio que se hace por primera vez en digamos, con este enfoque?
Mira, yo entiendo que es el primer estudio que se hace con este enfoque, porque además es algo muy difícil de detectar. La gente, tú, cuando hace una encuesta de este tipo, no responde derechamente que le gusta el pituto que o el contacto que le facilita los trámites. Tiende a responder con la norma social, con una pregunta, una respuesta estándar, digamos. Y lo que se hacen son una serie de ensayos estadísticos, establecer un grupo de control y un grupo de estudio, ver la diferencia que se produce en ambos, y ahí uno empieza a lograr detectar estos elementos. Y a partir de eso logramos esta proyección del 1.5 millones de trámites durante el 2017, también con una proyección estadística. Pero esperamos seguir haciéndolo justamente para ver la evolución, pero son cosas que van evolucionando, creo yo, lentamente en el tiempo, y que tienen mucha relación además con la modernización del Estado. En la medida que el Estado se va tecnificando, los trámites se van volviendo electrónicos u online, este contacto, la necesidad de recurrir a un pituto se extingue, digamos. Cuando alguien tiene que pedir un certificado al registro civil, lo puede hacer online y no requiere de preguntarle nada a nadie. Y lo mismo pasa con los trámites ante el Servicio de Impuestos Internos y otros en otros ámbitos. Entonces, en la medida que se vayan perfeccionando y se vaya avanzando en la modernización del Estado, en la limitación de los papeles, en la facilitación de trámites electrónicos, esta cultura, digamos, va muriendo, yo creo.
¿Y esta pitutocracia, viéndola desde el ámbito político, existe tal como la planteaba, por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Kast, con estos parientes instalados en el Estado, que él denunció también, lo llamaba pitutocracia, y de hecho ha llamado al gobierno de Sebastián Piñera a que no tenga estas prácticas?
Claro, es un pituto distinto.
Sí, pero es pituto.
Es el pituto de conseguir el trabajo o de tener a alguien apitutado, digamos, como conocemos, como se dice normalmente. Pero no, esto estamos hablando del contacto para facilitar trámites. Son ámbitos distintos. Por eso hablamos del clientelismo. La facilitación del trámite. El clientelismo tiene una lógica más bien mirada desde el Estado. Es cuando yo a un ciudadano le hago un trámite, le facilito un permiso, etcétera, al cual hubiera tenido derecho de todas formas y sobre el cual además podría exigir ese derecho y debiera ser tratado con una relación de esa naturaleza. Alguien haciendo valer un derecho y el Estado reconociéndolo, pero sin embargo la autoridad o el órgano o el funcionario administrativo usa eso para casi establecérselo como un favor, como una dádiva, digamos. Y por eso el clientelismo. Yo te doy los trámites, te facilito las cosas, pero porque sencillamente yo puedo hacerlo y soy poderoso, y tú me empiezas a deber favores, básicamente, porque yo te facilito esto.
Claro.
Eso es el clientelismo. Y eso es lo que hemos tratado de detectar. Ahora, para nosotros es bien importante porque justamente en el contexto de los 10 años de ley de transparencia realizamos este estudio para ver cómo entraba la ley de transparencia en este contexto. Y lo que nos arroja es que los ciudadanos que han estado expuestos a la ley de transparencia, o sea, que han solicitado información, entre comillas, por transparencia, tienen una valoración de estos contactos, de estos pitutos, mucho menor que el ciudadano que no estaba expuesto al sistema. Porque, claro, alguien que pidió información usando la ley de transparencia se da cuenta que la ley es muy poderosa, que los plazos se cumplen estrictamente, y si no puede haber sanciones, que si no le cumplen, si no le responden, le responden parcialmente o le dan una respuesta negativa, puede recurrir ante el Consejo, y cuando lo hace, el sistema funciona, los mecanismos se activan, y no necesitó de ningún contacto, de ningún pituto, de nada, para lograr obtener la información que estaba solicitando. Por lo tanto, para nosotros es motivo de orgullo que el ciudadano que haya estado expuesto al sistema de acceso a la información pública, a la ley de transparencia, valore muchísimo menos el pituto que el ciudadano que no estaba expuesto.
Marcelo Drago, en otro tema que también ha sido muy comentado durante el verano, si es que no ha sido el tema del verano, ¿qué mirada tienen desde el Consejo de la Transparencia con todo esto que está ocurriendo con la Operación Huracán, con los cuestionamientos que hay a la confianza de Carabineros, con las sombras que han emergido sobre la Fiscalía? ¿Qué tanto daño nos estamos haciendo como sociedad y qué tan transparentes han sido además estas dos instituciones a la hora de entregar informaciones? ¿Cuál es la lectura o la mirada que tienes tú?
Mira, preocupante. Creo que hay una una mirada ante tu pregunta crítica. Creo que no podemos estar presenciando, y la ciudadanía no debiera estar presenciando estas disputas entre instituciones. Además se pone en un plano como de igualdad a la fiscalía de un carabinero, cuando en realidad hay un plano de jerarquía y de relación jerárquica, digamos. La fiscalía, el Ministerio Público, tiene a cargo y tiene el monopolio de la persecución penal, y en ese contexto, de acuerdo a nuestra Constitución, y en ese contexto carabinero es un subordinado que debe seguir las órdenes para investigar los delitos que la fiscalía ordena que se investiguen. Por lo tanto, esta relación como de igualdad y como que se pone en duda uno frente a otro, creo que es dañino para nuestra estructura constitucional de partida. Segundo, los sistemas de inteligencia claramente están en crisis. Esto no es solo de ahora, de la operación Huracán, yo creo que queda en evidencia a partir de eso, pero claramente desde antes. Los resultados que se podían obtener de estos servicios de inteligencia a la hora de adelantarse a situaciones complejas como las que se han vivido, sencillamente no existía esa posibilidad de adelantarse, y los servicios no estaban cumpliendo con sus funciones. Creemos que tiene que haber una reforma al servicio de inteligencia del país. Esa reforma debe incluir elementos fuertes de transparencia, porque no porque esté en el ámbito de la inteligencia, la información necesariamente es secreta. Lo que es proveniente de inteligencia, por cierto, que debe ser resguardada esa información, es parte de la forma de trabajar en este ámbito. Pero aquello que no esté en el ámbito que estando en el ámbito de la inteligencia, no corresponde a información de inteligencia realmente tal, como la información presupuestaria, como la información de adquisiciones, de gastos, en fin, perfectamente deberían ser públicos. Eso es una materia que nosotros vemos todos los días en el Consejo de la Transparencia, distinguir qué es, estando en un ámbito de secreto, como el orden público interno, como la defensa o la seguridad nacional, o materias de interés nacional, como las relaciones exteriores, estando en ese ámbito, no tiene por qué ser secreto necesariamente, digamos. Y la bitácora o las revisiones técnicas de un vehículo, por mucho que corresponda a la divulgar, es una revisión técnica de un vehículo que puede estar asignado a inteligencia o no, pero para nosotros es algo que debe mostrarse, digamos. En la bitácora de esos vehículos, si no da cuenta de operaciones de inteligencia, no vemos por qué no pueda transparentarse, o la fecha de adquisición, o cómo se adquirió ese vehículo. Y también falta supervisión en el mundo de inteligencia, porque cuando yo tengo herramientas tan intrusivas como las intervenciones telefónicas, o en el sentido más amplio, como hemos visto, intervenciones electrónicas de comunicaciones, cuando no hay una supervisión externa, se transforma en una herramienta tremendamente poderosa que puede usarse en contra del ciudadano y en contra incluso del propio Estado en otros ámbitos, digamos, teniendo al frente otras instituciones del Estado. Si no hay una supervisión y un control jerárquico externo de estos órganos de inteligencia, se transforma en órganos que pueden salirse de las manos, salirse de control. Se requiere mecanismos claros, permanentes, de rendición de cuentas de estos órganos ante la autoridad política, con mecanismos abiertos a toda la ciudadanía, con el fin de que esos órganos, esos ámbitos de inteligencia mantengan las funciones que les corresponden y no quebranten la ley o no vayan más allá de lo que deben.
Marcelo Drago, presidente del Consejo de la Transparencia, por supuesto vamos a estar bien atentos a ese caso en particular, pero también a este estudio que se hizo en el marco de los 10 años de la promulgación de la ley de transparencia. Nos quedamos con el tema de la modernización del Estado como para que la cancha esté más pareja para todos. Un abrazo grande, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, que estén muy bien, buenos días.
Chao Marcelo, gusto saludarte, adiós.
Chao, Drago, que estén muy bien.
Chao, chao.
Escuchamos a Michael Jackson con Justin Timberlake. Love never felt so good. Estás en la jungla.